sabes de lo que estoy hablando?
¿De informática?
¿Te gustaría saber lo que es? El software privativo nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación, puedes verlo si miras por la ventana. O al encender la computadora y el celular, puedes sentirlo cuando vas a trabajar, cuando vas a estudiar, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás. Naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni oler, ni saborear, ni tocar. Una prisión para tu mente. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creer. Si tomas la roja, te quedas en el país de las maravillas y la oveja electrónica te enseñará hasta dónde llega la madriguera de los conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad. Nada más. Escúchame.
Esto es la oveja electrónica.
Así es. ¿Cómo andas, José?
¿Cómo andas, Adrián? ¿Bien?
¿Cómo andan? ¿Bien? Acá andamos.
¿Qué haces, Sebastián? Ahí. ¿Todo tranqui?
Todo tranquilo, sí. Nada más. Un poquito cansado, nada más, pero bueno.
Y ya llega este día de la semana, jueves a la noche, ya.
Sí, sí. Se acaba la semana, ¿no? Y empieza el fin.
Exactamente. No, pero falta un día todavía. Hay que guardar bueno, un poco un día de energía. Digamos.
Para algunos pesados, para otros descanso, qué sé yo. Pero está bueno, el fin de semana. Se aprovecha.
Bueno, así que ven.
Bien, ¿de dónde venís, Eva?
Yo vengo hoy del centro. Estuve dando vueltas por ahí porque estuve en el acto, bueno, ya que estamos a mencionarlo, el acto homenaje que le hizo la Universidad Nacional de La Plata a Pepe Mujica. Mirá. Al presidente de la República Oriental del Uruguay.
Mirá. Ahí.
Para hacerlo fácil, resumirlo, porque es interesante, ¿no? Hacer la mención. Se le entregó hoy un certificado, que se llama Honoris Causa, sí. Que es el título de honor más grande que puede otorgar la Universidad Nacional de La Plata, según su estatuto, a las personas que por su trayectoria, estilo de vida, su accionar militante, se hayan destacado o merezcan dárselo, ¿no? Y bueno, como presidente Pepe Mujica tuvo una vida bastante destacada en ese sentido, porque bueno, luchó por los derechos humanos ahí, por la democracia en el Uruguay, estuvo 7 años preso, bueno, se consideró que era merecedor de este premio.
Mirá qué bien.
Bueno, qué
eso más que nada, después no, vida rutinaria.
Bien.
¿Y vos, Adrián, de dónde venís?
De la facultad. Así que sí, estamos ahí.
Igual que vos, José.
Sí, yo hoy te cuento un poquito. Fui a la facultad a la mañana estudiando clase, yo al mediodía, y bueno, después de comer me puse un rato con la máquina, y como este semestre no tengo clase a la tarde, me voy a una plaza que está ahí un par de cuadras y me pongo a hacer malabar un rato, no sé qué, y después me vengo para acá.
Mirá que bueno, ahí la gente se queda a mirar.
Yo qué sé, sí, de lejos.
Digo, no sé, alguno
sí, la gente mira, atención. Mira al lado, y había de todo un poco en la plaza, imagínate que había gente que estaba jugando con el perro, que hacían, sí. Había uno que estaba con esos perros chiquitos, un galgo, lo hacían correr de lado a lado. Por otro lado había unos tocando unos tambores y con uno de esos instrumentos, viste, esos digiderú, ¿sabés cuáles son? Una que hacen un ruido así medio...
Grande. Sí, es como un cocodrilo Dandy, había un tipo que tocaba eso.
Imagínate como un tronco que tiene, te lo ponen en la boca y si vos sabés tocar, digamos, y respirar y no parar, digamos, es como el, no sé cómo se llama, continuo, como, no sé. Vas respirando, podés ir haciendo un sonido y el sonido es una cosa así media, podría decirse una cosa así como media electrónica, el sonido, ¿no? Media computadora. Suena una cosa rara, digamos.
Ahora que decís, me acuerdo con los Simpsons mencionan ese instrumento ahí, no sé. Pero bueno, mira.
Sí,
justo
sí,
para
bueno.
Que tengan ritmo y
para hacer los malabares. Imagínate que había de todo ahí. Aparte, es como una plaza que está en una subida, entonces, de una de un extremo de la plaza al otro, sí, hay unos, no sé, 15 metros de diferencia. Entonces, hay subidas y bajadas, entonces había gente con skate, hay de todo había. Se llama, es la plaza del maestro, creo, en Bernal.
Interesante, bueno, qué bien.
Así que, no, pero yo estaba leyendo y que no sé por qué me llegó lo siguiente, que hace dos días, que fue el 16 de octubre, ¿no?
Sí, ¿y qué pasó el 16 de octubre?
No sé qué pasó, pero se empezó a celebrar hace un par de años, no el 16 de octubre, sino en alguna fecha, por acá, por esta fecha, se celebra el, no sé, los logros de la mujer en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática.
Destacable.
Mirá. Sí, y entonces... es como el día que lo que representa todo eso es una señora que se llama Ada Lovelace o Lovelace, sí, igual tiene un montón de nombres, que era hija de Lord Byron, que es un poeta inglés. Uh-huh. ¿Sí? Y esta tipa está considerada como la primer programadora.
Ah, mierda.
Pero primer programador, programadora, digamos, ambos sexos, digamos, como la primera que pensó de alguna manera o pudo escribir un lenguaje de programación.
Pero ¿y en qué máquina hacían andar eso? Si no, no había computadora.
No había máquina.
No había
Hay
nada.
Un tipo que es el padre de la computación que se llama Charles Babbage.
Que hizo alguna especie de máquina, ¿no?
Es como el padre de la computación ese tipo. Uh-huh. Es que, claro, el que diseñó todo, digamos. De alguna manera diseñó una cosa parecida o primitiva a lo que ahora conocemos.
Sí, uh-huh, pero lo más loco es que nunca lo pudo construir.
Bueno, pero fíjate que de alguna manera... ¿Cómo?
Bueno, el Museo de Londres está ahí una especie de máquina que algo hacía, dicen. Pero
sí,
bueno,
pero no incluso, está... de hecho, mientras él vivía y buscaba fondos para armarla, parte de una cierta Academia de las Ciencias de Londres se como promulgó en contra de la construcción de la máquina, como diciendo,
o sea, el tipo
no la construya.
La plata,
estás digamos gastando mucha plata al pedo, no sirve de nada, estarían
diciendo. Sí, bueno, pero imagínate que en esa época, estamos hablando del 1830 más o menos, 1840, es como que, digamos, no sé, iba a ser, funcionaba con,
no sé, con... Recién me leía, se decía un motor a vapor, claro, encima, de 30 metros de largo.
Sí, sí, dicho, sí, en toda una historia, viste, muy extraña. Bueno, y esta tipa es, no sé cómo conoció a este Charles Babbage, que son contemporáneos, y ella fue como la que describió, en función de su máquina, el primer lenguaje de programación. Y bueno, y obviamente esto, para los que no tienen mucha idea, digamos, es como las primeras formas del uso de la computadora con la tarjeta perforada y toda esa historia, digamos, que vino un poquito, que vino obviamente después de toda esta cosa, pero digamos, es como predecesora de eso, ¿sí? O sea, lo de la tarjeta perforada de alguna manera se le da mucha bola también por un censo que hubo en Estados Unidos y toda una movida,
sí, sí,
que se empezaron a usar, pero digamos, parte de las ideas de esta cosa, ¿no? Y entonces, bueno, ese día, o sea, se empezaron a festejar, digamos, en función de esta señora.
¿Y siempre cae el 16 de octubre?
No, estaba leyendo ahí que se decide en un día u otro, según alguna voluntad de la gente que quiere festejar este día.
Bueno,
dicen, bueno, festejémoslo este año tal día y tal otro, así que no sé, es medio raro.
No hay un criterio muy claro. Bueno, está bueno eso.
¿Y cómo se deja votar para que sea un día u otro, una idea, no?
No sé, entré a la página que se llama Finding Ada.
Buscando a Ada.
Claro, .com. Y ahí te podés...
Bueno, supongo que harán alguna encuesta para votar en algún momento del año, no sé.
Ahí podés entrar a buscar información sobre este tema, ¿sí? Uh-huh. Así que no, bueno, un tema ahí interesante.
La verdad que sí.
Así que bueno, si querés podemos ir a los primeros temas. Son dos temas que son bastante cortos, los puse juntos, ¿sí? Y que, bueno, la banda es Fun People, el tema se llama Diciembre y otro se llama Vientos.
Llega diciembre, triste real. Llega septiembre, La oveja electrónica se peina en Solar, software libre de Argentina. www.solar.org.ar.
Seguimos en la oveja electrónica.
Segundo bloque.
Sí, acá acabamos de escuchar estos temas, sí, de esta banda Fan People. Digamos, que para mí el disco este que se llama, en donde están estos temas, que es muy bueno, digamos, se llama El Arte del Romance.
¿De dónde son, che?
Son acá de Argentina.
No, buenísimo.
No, es una banda que de alguna manera marcó mi adolescencia. Entonces,
o sea, tienen unos cuantos años, digamos.
Y sí, este disco es del 97, una cosa así. Pero bueno, lo que tiene interesante es lo siguiente. Además, ¿no? Esta cuestión emotiva que a mí me moviliza de alguna manera. Bueno, pero digamos, tiene un par de peculiaridades bastante interesantes. Una, esta banda, digamos, es una banda así, lo que ahora le llamarían independiente o... Hazlo tú mismo, o no sé, mejor sería hazlo como puedas. Hacé algo como puedas, como te salga.
Ingeniátelas para sacar la
música. Ingeniátelas para hacer algo que te gusta, de poder realizarlo, de llevarlo a la práctica, a la realidad. Y esta banda, aún no siendo conocida, digamos, muy conocida, son tipos que de alguna manera, digamos, tocaron, digamos, que por sus medios lograron tocar en muchos lugares del mundo. O sea, desde Japón hasta en muchos lugares, por toda Europa, en muchos lugares, digamos. ¿Sí?
O sea, lograron llegar a donde muchas bandas no llegan.
Sí, digamos, pero imagínate, digamos, que obviamente que no están esperando, digamos, grandes, o sea, tenés ganas de ir a Japón, conocés un japonés que te va a ir a Japón una gira y listo, y te embarcás en esa. Bueno, lo interesante es que este disco está grabado, ¿sí? Esto es una banda argentina, graba este disco en Chicago, en Estados Unidos, ¿sí? Con un tipo que se llama Steve Albini. Este tipo es un ingeniero de sonido, vamos a llamarlo así.
Que digamos, son los personajes que hacen las mezclas todos los sonidos para generar el CD, claro, nuevamente.
Claro, este tipo tiene un estudio en Chicago que se llama Electrical Studio, ¿sí? Que tiene, además de ser un tipo que le interesan todas estas cuestiones, digamos, de la independencia o la autogestión en relación a la música, la independencia, de que la gente que tenga ganas de hacer algo y que lo quiera hacer y que lo pueda hacer, digamos.
Sí.
Tiene la cuestión de que, bueno, grabó a esta banda como grabó a un montón de otras bandas. Por ejemplo, para que entiendan, digamos, hasta bandas mainstream, por ejemplo, como Nirvana. El disco, por ejemplo, In Utero de Nirvana está grabado en los estudios de este tipo. Lo interesante que tiene es que este tipo, además de tener... De pensar un montón de cosas en relación a estos temas de la autogestión, en la música y demás, tiene la cuestión de lo analógico. En el estudio de él solamente graba de manera analógica, ¿sí? Con las metodologías que se usaban hace, digamos, ahora ya hace mucho tiempo, como que se dejaron de
20
usar.
30 años atrás, digamos, más o menos. Por día dar alguna fecha, ¿no? Digamos, que se usaba los sistemas analógicos.
Sí, es pega la cinta, ¿cómo, Adrián? O sea, una cosa así.
Sí, es así. Es como cuando se te rompía el cassette en el videocassetero y vos lo pegas con cinta scotch para seguir viéndolo. Editar en forma analógica lleva a eso, es decir, grabás en unas cintas que son bastante más gruesas, son muchísimo más caras.
Sí, ahora, ¿no?
Ahora y en esa época también. Y la idea era esa, vos te equivocabas en una parte, cortabas la cinta, la pegabas, que hay una máquina que es igual a la máquina cuando, no sé si viste las películas... Bueno, yo tenía un proyector viejo de películas, sí, de proyector.
De los 70-80, que son unos rollos gigantes,
claro,
de grabación.
Y había una máquina que era justo para pegar esos los cuadritos, entonces vos podías, como en tu casa, filmarte y componer. Es la misma técnica para pegar, vos literalmente cortabas con una tijera y pegabas los temas.
Supongo que es todo un arte, porque me imagino cortar acá y por ahí arruino la mitad de un tema.
Sí, igualmente no es que cortás la cinta original, tenés una
Tengo
respuesta.
Copias, obviamente, sí.
Pero es un proceso tedioso y artesanal, y a su vez también el hecho de que volver atrás un error cuesta, te lleva un poco a pensar las cosas y... Nada, es otro proceso.
Bien, bueno, este tipo graba solamente de manera eléctrica, de manera analógica, pero lo hace por convicción. No es que es porque el tipo se quedó en el tiempo. ¿Se entiende?
Muchos, o sea, pensarían eso,
¿no? El tipo lo hace por convicción, porque como tiene varias convicciones, una es esta, de la música analógica, y la otra también tiene que ver con que la música, él quiere que se toque, digamos, al mismo tiempo.
Lo más fiel posible.
Claro, que sea al mismo tiempo. Eso... La banda como suena, es como está grabada, ¿sí? La cuestión es de que muchas veces la tecnología, y esto es así, siempre toda la tecnología determina en parte cómo es el proceso, digamos, de grabación y creativo en este caso.
Sí, o sea, de hecho, hay muchas bandas que, como vos decís, por ahí nunca se vieron juntos el día que grabaron el tema y vos lo escuchás y suena lindo, pero un tipo está en un lugar, lo graba su parte y viene otro, lo graba, y por ahí nunca se ve el hecho de la comunión de estar todos juntos tocando con un tema.
Entonces, este tipo se unen todas las partes juntos.
Este también tipo va por esto, pero además esto de las convicciones de lo analógico y lo digital, hay mucha discusión, ¿no? Hay una discusión, digamos, es que es mejor lo analógico o lo digital, viste que siempre hay gente que dice no, lo analógico.
Esto me suena a esas peleas tipo Ford versus Chevrolet y otras tantas, viste.
Igual, la respuesta es, otra pregunta es, ¿mejor para qué?
Bueno, es otra buena
a este
pregunta.
Tipo le han preguntado, por ejemplo, si igual la música va a terminar en un CD. Vamos a suponer, en esa época donde ahora ni en ese va a terminar, pero digamos, si la idea es que va a terminar en un CD, de alguna manera se va a digitalizar lo que vos grabaste de manera analógica. ¿Sí? Sí. Bueno, ustedes, hasta este tipo dice como que no, que ahí perderá fidelidad. Cuando se graba de manera digital o cuando lo pasa.
Entonces yo estoy pensando que este señor está pensando en un público muy específico de gente que le gusta la afinidad, que tiene una afinidad muy grande de música y que ahora se está dando una moda, se está dando nuevamente, que se están volviendo a vender los discos de vinilo. Es decir, la música moderna que sale hoy se está empezando a vender como venía en vinilo antes, en esa técnica de grabación analógica, y supongo que estará pensando en ese público específico, ver, ¿no?
Explícate, Adrián.
Esto ya hablamos otras veces.
¿Sí? Sí. Pero ¿cuál es la diferencia entonces básica entre esto y lo que es lo analógico, la música analógica y la música digital?
Mira, a ver cómo lo digo sin ofender a nadie y ofender a todos a la vez. es un predicamento.
Pero ofendí a todos, dale, total. Tenemos un músico acá en la operación.
Depende
del
proceso, en realidad. Si vamos al caso, tener una cadena de grabación totalmente analógica es un poco más... ¿Cuál es la palabra en castellano? Como que te perdona más ciertos errores. Por ejemplo, dejar que sature un canal y vos podés dejar que sature y que se exceda en la capacidad que tiene de trabajo, y si no te pasás mucho, no se nota. En cambio, en digital, donde vos saturaste, perdiste información y perdiste mucha y suena feo. Ahora, el tema es que mantener toda una cadena analógica desde que se graba hasta que lo llegas al CD y que mantenga fidelidad y que no meta ruido es complicado, te complica la edición y hoy por hoy es mucho más caro. Es mucho más caro. Y no sé, ¿querés hablar de...?
No, pero yo lo que iba, Adrián, es más a bajo nivel, digamos. Como, digamos, ¿cuál es la diferencia entre...
Analógico o digital?
Claro, entre analógico y digital, entre un CD, vamos a suponer, y un... no sé... el tocadisco que tenía con los discos.
Mira, es algo parecido que no es la semana pasada, ¿no? Que en el CD vos, por ejemplo, no tenés desde el sonido más débil al más fuerte una variedad infinita de posibilidades, sino que tenés un número limitado.
Sí.
Que de hecho en el CD común hay 65.536 valores.
Sí.
Y de hecho eso ya está probado matemáticamente con estudios a doble ciego, un montón de cosas que... Si está bien masterizado el tema, vos no te das cuenta entre una grabación en vivo o analógica, con la mejor calidad, y un CD común.
Sí.
Ahora, la grabación analógica lo que tiene es que permite, si bien dentro de sus límites que tiene, por ejemplo, ruido, que enmascara esa posibilidad de que tiene infinitas posibilidades de sonido entre uno más tenue y más fuerte, normalmente se masterizan, se graban de una manera distinta, y al oído... Si vos escuchás una grabación que está masterizada para un disco común y otra para un CD, suenan distinto, y de hecho hablamos también hace mucho tiempo de la guerra del volumen, que hace que se compriman cada vez más los temas en el CD, que suenen feo, que de hecho es una cosa que hace que la gente le eche la culpa, los supuestos audiófilos, de no, el CD te arruina los temas, y la verdad es que el tema te lo arruina que te lo masteriza mal.
No, está mal mezclado. Sí,
me acuerdo que en una época había salido un disco de Metallica que decían que estaba así como súper comprimido, que estaba hecho pelota, no me acuerdo.
Sí, de hecho hay un montón de estudios que muestran cómo vas perdiendo calidad, como hay, como hablamos esto del recorte, que en el afán de hacer un tema suene más fuerte, hacen que sature y arruinan la canción directamente. Pero creo que nadie escucha eso, ¿no? Es como que...
Pero
no sé, es interesante que... Es un público muy fino. Pero es que estás apuntando.
Igual es interesante saber que, digamos, que la música también hubo momentos en la historia en donde no se podía grabar. Entonces, la única forma de escuchar música era estando al lado del que la emitía, el que la generaba.
Yendo a comprar partituras. De hecho, en las casas de música vos no comprás un disco, un cassette o lo que sea, sino que comprás la partitura. Y tenían un tipo en el subsuelo que vos le, eso es verdad,
le dabas la partitura y te la tocabas.
Es cierto, decía, había alguien
tenías en el subsuelo, en un lugar como recluido, con un piano, y vos le pasabas la partitura y el tipo te tocaba y vos decías, ah, quiero esta.
No, qué cosas locas que me estoy enterando.
Mirá, eso, muy interesante eso. ¿Y cómo es, digamos, qué fue lo primero que se usó para grabar algo?
Y tenés las grabaciones de Edison con los discos de cera que puede usar con otros materiales. Y no, aparatos derivados de eso. Tenías el dictáfono, después tenías también aparatos que eran como un tocadiscos, pero al revés. Sí. Entonces, por ejemplo, querías registrar una convención o una charla con tus amigos o una banda en la calle. Y era justamente eso: era un tipo con una especie de vitrola que funcionaba al revés.
¿Cómo es al revés?
Claro, vos sería, en la vitrola ponías la púa, en la púa movía un diafragma que iba a una corneta y la corneta emitía sonido. Sí. Para grabar tenías algo parecido con un disco un poquito más blando y una punta mucho más afilada. Y vos le apuntabas la corneta a la fuente de sonido, hacías girar el disco y eso grababa.
Algunas fotos he visto ahora, si me hizo la imagen mental, sí, de hecho, lo que has dicho.
Por ejemplo, acá en Argentina tenés grabaciones de Gardel que hay... Están divididas en las grabaciones acústicas y grabaciones eléctricas.
Sí.
O sea, grabaciones acústicas donde es así que vos grabás lo que suena en el momento y no podés arreglar ni el volumen ni nada, no hay tu tía. Es lo que quedó. Y después, cuando mejoró la técnica, tenés grabaciones eléctricas con micrófonos, digamos como sería el día de hoy, pero más precario, ¿no?
Bueno,
Veamos qué música
hablando
tenemos
ahora
hoy.
De músicos independientes y locos, vamos a escuchar a Río Rojo haciendo una versión de un tema Manal que se llama No Pibe.
Llorar. causa o prestigio de la sociedad. No pide para que alguien te pueda amar. Nada de eso es importante. En el amor ya lo verás.
Please, can you speak English?
Stop, man! What? Usted es un pirata del idioma.
¿Te imaginas un mundo con el inglés o el francés privatizado? Y que sus antiguos inventores te cobren cada vez que pronuncies una palabra?
El conocimiento nos pertenece, no tiene precio ni dueño. Por eso
queremos software libre
y tener la libertad de mejorar el programa informático y hacer públicas esas mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie.
Usa software libre. Infórmate en códigosur.org.
Resfriarse es inevitable. Hay que aceptar la vida como es.
De naranja, naranjo, naranjo, no es ninguna fórmula mágica, no tiene vitaminas, no tiene mineral, no tiene agua potable, no tiene nada más, naranjo, naranjo, jugo artificial de naranja, naranjo.
Resfriarse es inevitable. Hay que aceptar la vida como es.
Seguimos en la oveja electrónica.
Sí, 9:30, tercer bloque. Y bueno, me parece que bueno, es hora de decir cómo nos vamos a comunicar acá. 90.5, el dial ahí. www.ovejafm.com para tener ordenado todos los programas que tenemos ahí, los 190, no sé cuántos son.
No, tampoco, todavía no llegamos. Falta,
¿no? Bueno, estamos muy cerca entonces ahí.
Sí, también sino... pueden venir acá, como hizo Fernanda la semana pasada, que estaba con gripe, así que vamos a mandarle un saludo.
Cualquiera que tenga alguna inquietud, quiera comentar
si
algo.
Si quiere venir con comida también, no, no es malo, eso siempre lo digo. Me dijo, ay no. Y si no, ovejafm@ovejafm.com para responder los mails, para mandarnos mail que en algún momento lo vamos a responder.
Sí, de hecho lo estoy viendo y ninguna persona física real nos escribe.
¿Siguen los robots escribiéndonos ahí?
Lamentablemente sí.
Bueno, y por último, como siempre digo, tenemos hay un grupo de Facebook que se llama La Plata Libre. Ingresen ahí, dejen todos los comentarios, incluso están algunos de los tantos programas que hay. Bueno, ¿con qué seguimos?
Mirá. Nosotros, viste, hace mucho tiempo venimos de alguna manera reclamando que de alguna manera las computadoras que el gobierno estuvo repartiendo, las millones de computadoras que el gobierno estuvo repartiendo, sí, y las millones que faltan.
Todavía falta un millón ahí.
Sí, vengan con software libre, o que desde el Estado, desde el gobierno nacional, se le dé algún énfasis particular a toda la cuestión del software libre. Y además que sea usable.
Exactamente.
¿No? O sea, porque a veces se confunden la cuestión de, bueno,
lo metemos, libre con metemos, lo que no sirve, que aprieta, claro, la tecla
metamos,
y
claro, metamos algo, digamos, además de por todos los beneficios que traen, ¿no?, al tener software libre, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, de alguna manera
parece, sí, según lo que estoy viendo, parece que hay respuesta.
Sí, hace un tiempo, sí, empezó un proyecto que se llama Waira GNU Linux, sí, que es el sistema operativo que van a traer o va a tener las máquinas de Conectar Igualdad, ¿sí?, del plan Conectar Igualdad, que es este plan por el cual dieron computadores a mucha gente, a muchos chicos. Y bueno, empieza a tener una versión, ¿sí?, libre, ¿sí?, gratis y libre, para poder instalarse en las computadoras. En teoría todavía no viene, todavía no está la versión que va a estar instalada en las computadoras.
La versión final, digamos.
Porque todavía, o sea, pero sí lo podés instalar en este momento, ¿sí? Y lo está haciendo el gobierno, ¿sí? O sea que es una cosa bastante interesante, se llama Waira, ¿sí? Waira GNU Linux, y ya tenés la primer versión disponible para bajar y usar desde un USB, desde un pendrive.
Buenísimo.
¿Sí? Vos te podés entrar acá a la página de internet de ellos, que es waira.conectarigualdad.gov.ar. Te podés bajar, ¿sí?, una ISO, que es un archivo, una imagen, ¿sí?, que después se la pones al
la que más la grabás en el pendrive que tenés,
en el pendrive, y podés usarla en tu máquina de Conectar Igualdad, y en otras máquinas también podrías usarla,
en teoría, ¿sí?, en toda máquina podrías,
sí,
usarla.
Bueno, obviamente que esto es un avance muy grande, digamos, porque de pasar de no tener
sistemas operativos de terceros, ¿no?, más allá de eso, como, sí, el Debian o ese Rexar que vino alguna vez, pasamos a tener un desarrollo 100% propio.
Sí, 100% propio.
Bueno, con aportes de otras personas.
No, obviamente usado y basado en software que ya existe, ¿no? O sea, esto está basado en Debian, ¿sí? Obviamente que hay que utilizar todo ese tipo de cosas que...
¿Y qué características tiene? ¿Tenemos idea ahí?
Características que tiene, digamos.
No sé, ¿qué lo distingue, no? ¿Qué es lo que lo hace?
Primero, obviamente, hay una cosa que ya lo distingue desde el vamos, que es la
interfaz gráfica.
Sí, la parte gráfica, obviamente, que está toda personalizada. Sí, eso como... Después es como cualquier otra distribución de GNU Linux, digamos. Tiene un conjunto de aplicaciones, ¿sí?, específicamente seleccionadas para las actividades, en este caso, de los chicos. Y además tiene todo preparado aparentemente para tener todos los contenidos, los contenidos que se van generando, o que por ejemplo los canales del Estado, ¿sí?, se generan, por ejemplo, programas de encuentro.
Todo el contenido didáctico que puede ser aprovechado, sí, en las clases, digamos, ¿no?
Sí, así que, bueno, obviamente que tiene, o sea, si vos querés saber, no sé, el entorno gráfico alguno es Genome Shell, ponele. Sí, pero digamos, eso es una cosa como más específica, digamos. Uh-huh. Y bueno.
Y viene adaptado a las necesidades que se tienen ahí en las aulas de los colegios, supongo, ahí según lo que estamos viendo acá.
Sí, ves, bueno, trae 25.000 programas. 25.000 programas.
¿Sí? Una barbaridad.
Escucha. Pero, ¿y eso cómo haces a descubrir los programas que tiene dentro?
Bueno, no tengo idea.
Deben estar listados acá.
En el menú de opciones, digamos. Igual, imaginemos que este proyecto empezó hace nada. Hace, no sé si con toda la furia, un par de meses. Sí, o sea, esto es una cosa que tiene que ser de ahora en más, madurando, y es con el tiempo. Uh-huh. Sí, porque esto, o sea... Esto es una parte importante, sí, pero hay un montón de cosas también importantes que hay que ir ganando con el tiempo. Primero, que solamente venga con software libre. Eso es una cuestión bastante importante, que solamente en las máquinas del plan Conectar Igualdad, a partir de ahora, venga esto instalado.
No, o sea, no va a venir más el Windows.
No sé, me parece que todavía no se sabe bien cómo va a ser la historia. Pero digamos, eso es una de las cosas bastante importantes, porque si no, esto tampoco lo van a usar mucha gente. Otra es la parte de la capacitación. Hay que capacitar a la gente, tanto a los docentes como a los usuarios, a los pibes, digamos, para que esto lo usen. ¿Sí? Y que se les explique por qué hay ventajas.
Porque es importante.
Es importante. ¿Para qué nos sirve usar el software libre en las computadoras? ¿Sí? Entonces, esto es una cuestión que tiene que ver que tiene que ver con lo que nosotros acá en este programa venimos hace muchísimos años diciendo, ¿entendés? O sea, para poder tener un pensamiento crítico sobre la tecnología, para poder intervenir...
Soberanía,
para poder intervenir sobre las cuestiones tecnológicas, sí o sí tenés que usar software libre. Si no, todo se te hace muchísimo más cuesta arriba. ¿Sí? Entonces eso es bueno que ya desde chicos, y si le estamos dando computadora a todos o a gran cantidad de pibes, que ya esté desde la computadora. Y obviamente que a eso le hace falta, digamos, también la transmisión de conocimiento, digamos, y que los docentes, ¿sí?, entiendan de qué la va esto, ¿sí?, y que también se empapen del tema como para poder transmitir todas estas cosas.
Tal cual, si no, no sirve de mucho.
No, sí, sirve, todo sirve, digamos. Uh-huh. Son de algunas pequeñas conquistas que de alguna manera se van logrando. El tema es que, bueno, que esto recién comienza y que tenga futuro, porque si ahora... Tardó un montón de tiempo, ¿sí? O sea, porque esto ya debería haber pasado hace mucho tiempo atrás, ¿sí? Bueno, esas conquistas, digamos, hay que tratar de que no...
Hay que tratar de no retroceder ahora, de ahora en más, y ir pensándolo.
Así que bueno, igual, esta es una de las tantas noticias que hay dando vuelta. Si vos tenés la máquina del plan Conectar Igualdad, bajate esto y probalo. Bajate esto y probalo, digamos, es bajar un archivo, están ahí cómo se hace. Entra a la página guaira.conectarigualdad.gov.ar.
Guaira con H, ojo, no,
sí,
no
puedo hablar. H-U-A-Y-R-A, Guaira, ¿sí? Así que bueno, obviamente está pensado para la comunidad educativa, con los programas que necesitan. O sea que,
bueno. La verdad, tiene mucho futuro, mucho potencial. Y bueno, ya que estamos, voy a tirar el dato de sistemas y de esos sistemas operativos hablamos. Hoy se lanzó el ya muy conocido Ubuntu, que el 12.10, que lo mencionamos hace que en este espacio lo hemos mencionado más de una vez al Ubuntu. Otro que está muy interesante para que lo descarguen y bueno, se viene consolidando.
No sé, ¿qué otras noticias hay dando vuelta en las últimas días importantes?
No, por ejemplo, The Pirate Bay, que...
Pirate Bay,
que son los...
El puerto pirata.
Exactamente, siempre tienen problemas legales, que los quieren meter presos, que les confiscan los servidores, que
sí,
querían...
Sí, habían dicho que iban a poner un barco gigante y lo iban a poner en medio del océano.
Sí,
dijeron.
También habían dicho que iban a ir... ¿Cómo es que se llama esa especie de isla?
Drone. Ah, en las islas.
Que están cerca de Inglaterra, que son una torre rara y es un tipo que es como el
claro,
dueño de la isla.
No, las explotaciones de petróleo ponen, cuando tienen que extraer petróleo del medio de la nada, me refiero al medio del océano, al medio del mar, ¿sí? Los tipos agarran y ponen como plataformas, ¿sí?, en el medio del océano, ¿sí? Sí. Donde extraen ahí el petróleo. Bueno, hay muchas de esas plataformas que quedan, una vez que se hace la extracción, ya no hay más, quedan abandonadas en el medio del océano.
Y nadie, ninguna empresa seguramente va a tomarse la molestia de reclamarlas.
No, imagínate que las empresas van y las abandonan y chau, viste, o sea, es así.
Hay
que...
una corredera, el príncipe de Sealand o algo así, ¿no?
Sealand.
Exactamente, sí. Que se creen.
Sí, una de las ideas era esa, ir a un lugar como estos y decir, bueno, es mío, loco.
Y hasta se dijo que iban a venir a Argentina acá alguna
sí,
vez.
Sí, es mío esto. Ya está en aguas internacionales. Ningún país tiene jurisdicción sobre esto. Declaro el reino de Pirate Bay acá. Y a partir de ahora tengo mis propias leyes.
¿Y qué quedó eso, Adrián? Bueno, ¿fue un delirio? ¿Tenés alguna novedad de eso?
No, pero siempre hay cosas. Ellos, aparte, querían juntar plata para comprar, si no era eso, comprarlo. O sea, ir y comprar una isla que en aguas internacionales y listo. Pero siempre tienen ideas de ese estilo.
Sí, de hecho siempre están como a la avanzada de hacer tecnologías que permitan compartir información y cosas de una manera un poco más anónima y segura. Y ahora se ve que desarrollaron una nueva técnica que les permite montar sus servidores en proveedores de la nube.
Sí.
Como hablamos otra vez, que es básicamente que otro tipo se encargue de una máquina que está en otro lado y vos por internet subís cosas y montás infraestructura en una máquina que no sabés dónde está y que otros gestionen. Y la idea es que hicieron toda una cosa que no hay nada guardado en ningún disco, van encriptados y lo único que pueden, digamos, confiscar si se quiere son aparatos de conectividad pero que no tienen información. Entonces ahora, teóricamente, vos podés ir y decirle, bueno, caes con la policía y me llevo todos los equipos
pero no, no te llevas llevando nada al mismo tiempo.
Y ellos en, no sé, media hora pueden levantar automáticamente desde otro lado del mundo el sitio.
Es está algo genial. Ingenioso.
Sí, también tenían esta idea de los drones, estos voladores con servidores. O sea, querían hacer. Sí,
eso es más delirante.
Claro, querían hacer. Digamos, que, y bueno, querían tener esos. Son como, vamos a suponerlo, como helicópteros chiquititos. Chiquititos,
o sea,
digamos.
Como un helicóptero que da vueltas en la nube, pero chiquitito y con una computadora arriba.
Claro, entonces que va volando y que ahí tiene conectividad. Te puedes conectar para descargar archivos.
O sea que, ¿te imaginas que pasa el helicóptero así como pasa el tipo que te vende huevos en la calle?
Me estoy imaginando pasar por el helipuerto de acá de 1 y 72. Claro, o sea, no sé, viste.
Igual estaría loco, ¿no? Que venga un tipo en una camioneta y te diga, mira, conectate acá y te bajás el último disco de, no sé, Madonna.
Pero no sería un delirio. Imagínate, digamos, es como. Va por los barrios.
Claro.
El 5 sí. de agosto, estate atento, que pasa por tal ciudad.
Claro, el pescador y el pirata que van juntos, viste. Uno te vende de pescado y el otro deja bajarte cosas.
Che, ¿y por qué persiguen a este grupo Pirate Bay?
¿Qué hizo de malo, che?
No, nada. Facilitaba que vos te puedas bajar un montón de material, tanto, digamos, protegido como no protegido por leyes de copyright, y no le caen bien a nadie porque legalmente ganaron un montón de batallas y ahora, bueno, en Suecia ya están todos presos, pero...
Sí. No, de hecho, en Suecia tiempo. Está el partido... Hay un partido pirata que se llama. Legalmente tiene una banca en un sistema... Senado, diputados, no sé muy bien cómo es ahí, pero tiene una banca.
Bueno, eso está esparcido además por todo el mundo. Acá en Argentina está el grupo...
Sí, pero falta para que nos consolidemos como partido todavía. Falta.
Pero por eso, está por todo el mundo hay como grupos...
Sí, habrían 2020 por partido pirata en el Senado Nacional.
No, yo no doy el perfil de ñoqui.
Bueno...
Che, vamos a escuchar ahora una banda que se llama Cherry Poppin' Daddies haciendo EQs.
Freaking with your hat. La oveja electrónica se peina en Solar, software libre de Argentina. www.solar.org.ar.
Please, can you speak English?
Stop, man! What? Usted es un pirata del idioma.
¿Te imaginas un mundo con el inglés o el francés privatizado? Y que sus antiguos inventores te cobren cada vez que pronuncies una palabra.
El conocimiento nos pertenece, no tiene precio ni dueño. Por eso...
¡Queremos software libre!
Y tener la libertad de mejorar el programa informático y hacer públicas esas mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie.
Usa software libre. Infórmate en códigosur.org.
Resfriarse es inevitable. Hay que aceptar la vida como es.
Naranjo, jugo artificial de naranja. Naranjo, naranjo, no es ninguna fórmula mágica. No tiene nada más. Naranjú, naranjú, jugo artificial de naranja. Naranjú, naranjú, una pelotita plástica. No tiene vitaminas, no tiene mineral, no tiene agua potable, te vas a resfriar.
Resfriarse es inevitable. Hay que aceptar la vida como es.
Seguimos en la oveja electrónica.
Así último es. Bloque.
Y estamos viendo dónde nos vamos de vacaciones.
Sí, mirá, yo la otra vez no sé cómo llegué a esta cosa. Se llama atlasobscura.com. ¿Sí? Es un compendio de las maravillas, rarezas, ¿sí? Curiosidades del mundo, de lugares del mundo. Entonces, vos entras a la página y podés elegir países y ves cosas raras que hay en los países. Como edificios, lugares turísticos o no. Digamos. Y es interesante porque acá en Argentina, viste, ahí también. En esta página, esta es una página como internacional y en donde hay también cosas de Argentina, cosas raras, ¿no? Cosas,
y acá
no
que... estamos viendo una guitarra, una especie de guitarra gigante hecho con lo que parecen ser flores o.
No, arbusto, son árboles. ¿No?
Árboles ahí.
Sí, es bastante loco porque se llama acá Pedro Martín Ureta. ¿Sí? Es una guitarra que está en. En General Levalle, creo que es en Córdoba esto. Una guitarra que tiene 4 kilómetros.
O sea, 4 kilómetros.
Sí. Obviamente para poder apreciarla tenés que ir desde un avión o desde
verlo
un
del
helicóptero.
Aire,
avión, sí, no creo, una avioneta, un helicóptero. Y es una. La historia es una historia así media rara de una mujer que se murió joven y un tipo la hizo en honor a su esposa muerta. O una cosa así, viste. Y. 4 kilómetros, todo hecho con árboles de diferentes colores, entonces desde el cielo se aprecia la forma de una guitarra, más o menos, digamos, más o menos. O
sea, sí, pero es bastante guitarra.
Sí.
Tienen toda la forma, digamos. No hay que esforzarse para pensarlo, pero.
Bueno, sí, así que, como este lugar hay un montón más, sí, de Argentina. Sí.
¿No está el cucú?
El cucú.
Sí.
¿Qué, cuál es ese?
El de Córdoba, el que se lo llevaron, se lo robaron hace poquito.
Ah, mira, el cupú ese de Carlos Paz, digamos.
Exactamente.
Ah.
No sé, pero acá esto te permite poner cosas. O sea que si a vos te parece que es un lugar como para estar en esto, agarrá, le sacás una foto, entrás acá y lo postulás para estar en esta guía de curiosidades.
Y sí, cómo no estar, no está ni el Cucú ni Manuelita. Es una decepción.
Hablando de Manuelita, yo una vez que fui a Pehuajó me saqué una foto con Manuelita. Y también descubrí una cosa. Además de Manuelita, está el novio de Manuelita. ¿Viste? En una estación de servicio, Shell, creo que era Shell, a un kilómetro de donde está Manuelita. Sí, igual Manuelita fue trasladada, ya que salimos, fue trasladada en dos lugares en Pehuajó. Uno sobre la ruta principal, que está ahora, y antes estaba sobre la ruta interna, entrando a Pehuajó. Pero hay un tortugo, que es el novio de Manuelita, que se llama Bartolo.
Sale en la película.
Está en una estación de servicio, atrás de una estación de servicio, un kilómetro más. Sí, creo que es por la ruta 5. No sé, no quiero decir cualquier boludo. Está, pero esto sí, yo fui y me saqué una foto. Me saqué una foto con mirá ambos. Vos,
no sabía.
Volviendo un poco a este tema, en este sitio podés ver. Pero bueno, me parece que Manuelita y Bartolo son dignos.
Son de ahí que sacar una acá. Foto y ponerlos ahí.
No, hay por ejemplo un meteorito en Campo del Cielo, que es un lugar ahí por Chaco, no sé qué, un meteorito. No sé. Después hay, no sé, la Laguna Diamante, una laguna con agua, con, no sé, así.
Azufre,
cosas raras.
Naturales, ojo, no, nada de contaminación.
Claro, sí, pero después, no sé. No sé si está el bosque subacuático.
Hay un par de bosques petrificados también ahí.
Bosque petrificado.
Sí. Pero es raro uno que esté abajo del agua.
Sí, hay un bosque subacuático en Villa Traful. Después, acá también me encontré este que es Villa de Epecuén.
Esa es la ciudad que se la tragó el lago, una cosa así, ¿no?
Sí, una ciudad que está ahí con los carteles, con todo, pero digamos una ciudad abandonada. En un momento, creo que pero es bastante reciente, en el 2001 o un poquito antes, se fue toda la gente, creo que la ciudad así, bajo agua, así. Cosas raras, ¿viste? Que ocurren. Y no sé, hay un montón de cosas más interesantes para que te puedas divertir un rato viendo lugares que quedan capaz cerca.
¿Cerca de La Plata hay algo?
No sé, pero me parece que estas son como... No sé, no, esto no es cerca de La Plata, pero no sé, un castillo raro en Luján. No, un castillo como eso de las películas que se llama.
Mira, ahí hay uno en Quilmes, dicen ahí, ¿no?
¿Qué hay en Quilmes?
Ah, no, ¿sabés qué esto? Esto es... En Quilmes, ¿sabés lo que hay? Es la casa de las botellas. Una casa que hizo un loco. No, un loco no, por decir un loco. Es un tipo que se llama Tito Ingenieri. Es un tipo que hizo una casa con botellas. El tipo
la edificó con botellas.
Sí, el tipo no tenía plata, no sé qué. Fue juntando botellas durante mucho tiempo. Creo que lo sigue haciendo. Se llama La Fortaleza, en el Bañario del Quilmes. Hizo una casa entera con botellas.
Sí, eso dicen que es una técnica para usarlas, que es ecológica, botella de plástico. Y también con botella de vidrio, no sé cómo.
Así que no sé, después hay un montón, viste, en el centro de Buenos Aires debe haber no sé qué cosas.
Sí, acá
no
estamos
sé,
viendo algunos.
Sí, deben ser todas, viste, no sé, el Museo de Sur Solar, yo qué sé. Acá está la flor, dicen acá, viste, la flor esa rara que hay.
Sí.
Y después hay todos palacios, cosas raras que no sí. Sé, viste.
Igual que raro, no está Transradio Internacional ahí dando vueltas.
¿Qué es eso?
Es una radio mítica que, bueno, en el 55 cuando hicieron el bombardeo se rompió, pero fue como una de las primeras radios pioneras en Argentina.
Debe estar, debe haber en su lugar un lindo edificio.
Internacional.
¿Pero en dónde quedaba, sabes?
Tenés...
Porque hay un lugar que se llama Transradio cerca de la Facultad de Lomas.
¿Cerca de Lomas de Zamora? No, esto es cerca de Retiro. Ah, va, te digo, no sé. Es por esa zona...
El barrio de Retiro, igual. Digamos.
Y después en... No sé si es en el Palomar o en 3 de febrero, también tienen otro edificio abandonado, está muy lindo.
Mirá qué loco. Bueno, ya me parece que igual nos seguimos. ¿No? Sí, así que bueno.
¿Con qué nos vamos?
No.
Vamos
con nuestro saludo, ¿cómo? ¿No te parece importante?
No, para nada que no.
Ah, bueno, listo entonces. Chao, nos vamos, hasta luego.
Windows, un sistema para gobernarlos a todos. Un sistema para encontrarlos, un sistema para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas. El próximo jueves, 21 horas, por FM Futura, continúa la lucha contra el imperio informático.
Desde los estudios, Javier Prol. difunde sus programas Radio Futura en el 90.5.